Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y, por supuesto, feliz día a todas las madres. ¿La tuya cómo se llama, Rafa?
La mía se llama Conchita, María Conchita, de la Concepción.
Conchita, aquí está el hijo de Conchita y aquí presente hablándoles
¿la tuya?
El hijo de la señora Carmen y Paco Martín, el hijo de, ¿cómo te llamaban?
Mi madre, que en paz descanse, Salud.
Salud. Salud, el hijo de Salud, aquí el gran Paco Martín. Bueno, pues aquí estamos todos un día más para contar lo que ha ocurrido en el Gran Premio de España de Motociclismo en Jerez y más cosas, porque estamos en el Ecuador de dos semanas en las que España está siendo el epicentro del motor a nivel mundial. Hoy Gran Premio de Motos en el circuito Ángel Nieto, qué bonito suena, y el próximo domingo de Fórmula 1 en Barcelona. Y para poner la guinda, Fernando Alonso ha ganado en Spa su primera carrera del Mundial de Resistencia con el Toyota híbrido y junto a sus compañeros Buemi y Nakajima. Su última victoria, sin contar los karts, fue el 12 de mayo de 2013, hace ya 5 años cuando ganó con Ferrari en Montmeló, así que esto le va a dar confianza y moral para el resto del año, aunque yo creo que más que moral lo que necesita es un buen coche y un buen motor, porque ayer demostró que si hay caballo, el jinete va sobrado. Luego hablamos de ello, pero lo primero es irnos al circuito Ángel Nieto de Jerez, donde ha ganado Márquez en MotoGP demostrando una gran superioridad, aunque ha habido un momento clave en la carrera cuando Dovizioso, Lorenzo y Pedrosa, que iban justo por detrás de Marc, se han ido al suelo los tres a la vez. Ha sido incidente de carrera, porque no hay sanción para nadie, pero el accidente ha sido duro. Ahora lo explicamos, pero Rafa, yo creo que ha sido una decisión correcta de los jueces.
Yo lo decía en la carrera y creo que ha sido un lance de carrera, que Pedrosa ha seguido su línea, es verdad que ha sido un poco más agresivo, pero es que estos son carreras, ves el hueco y tienes que intentar pasar, al colarse Dovizioso, también Jorge en el adelantamiento volver a intentar adelantarle, se ha tenido que pegar mucho, se ha tenido que ir hacia el otro lado y ahí ha sido donde ha habido el encontronazo. Yo creo que la colisión ha sido absolutamente de lance de carrera y de cosas que pasan, porque estos son carreras, no lo olvidemos, y hay siempre mucho riesgo en la pista.
¿De acuerdo, Gran Paco?
Por supuesto. Ya lo dije en su momento en el directo, que no era
sancionable.
No era problema de Pedrosa. Hay una cosa de más de Lorenzo que de Pedrosa.
Sí. Bueno, ahora buscamos reacciones también en Jerez. Antes, recordamos lo que ha pasado en Moto2 y Moto3. En Moto2 salían 3 españoles en el top 6. Pero a todos les ha pasado algo. Alex Márquez se ha caído, a Jorge Navarro lo ha tocado Luca Marini, el hermanastro de Valentino Rossi, y Joan Mir ha tenido problemas de salud durante todo el fin de semana y ha terminado 1º. El mejor español ha sido Xavi Bierge, 4º. Y en Moto3, carrera loca, con victoria para el alemán Oettel, con Marco Ramírez 3º al lado de su casa. Alonso López, el piloto más joven de la parrilla, 4º en un día de muchísimo sube y baja para él. Y Jorge Martín, el piloto de San Sebastián de los Reyes, enfadadísimo con Aaron Canet, que lo ha tirado a él y por extensión a Arbolino y a Bastianini, cuando esos 4 pilotos estaban entre los 5 primeros de la carrera. En Jerez tenemos al pistolero y al cazador, a Chechu Lázaro y a Óscar Langa. Muy buenas, ¿dónde estáis?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues yo aquí dando una vueltecita por el paddock.
Y Langa supongo que también, ¿no?
Sí, estoy aquí justito al lado.
Bueno, lo que queda de Langa, porque esa voz no es de Darth Vader, es de Óscar Langa.
Son fruto de mis alumnos, ¿eh?
Sí.
Tengo que gritar más de la cuenta. Sí.
Y de la intensidad que le pones al fin de semana en Jerez.
Eso también, pero bueno, he tratado de cuidarme, venía fastidio ya.
Bueno, oye, en lo que encontramos protagonistas, vosotros mandáis desde allí, pero Chechu, Óscar, Rafa y Paco... varias conclusiones, bueno, nos escucha también por supuesto desde Valencia, Víctor Lluch. Hola, Víctor.
¿Qué tal? Muy buenas.
Varias conclusiones, la primera, Márquez y la Honda son ahora mismo muy, muy superiores al resto y no se ve un rival que esté muy cerca ahora mismo. Salía quinto Marc, ha ido progresando, ha atacado cuando debía a Lorenzo, que iba primero y que llevaba un ritmo bastante fuerte, y se ha ido. Además, ha hecho otra salvada increíble, marca de la casa, 12 vueltas del final, con una derrapada de película. Creo que se ha caído unas 3 veces en el fin de semana, pero en carrera no lo hace. Víctor, ahora mismo, no sé si decir imbatible, pero desde luego no se ve a nadie que le pueda hacer sombra a Marc.
Es imbatible. Yo creo que el único que puede hacer sombra a Marc es el propio Marc, como se vio en la carrera de Argentina, pero si no comete los errores que hizo en Argentina, donde también tenía ritmo para ganar sobrado aquella carrera, ahora mismo es un piloto que es imbatible. Nadie lo puede coger, ¿eh? O sea, nadie, ni siquiera Dovizioso, que en el principio del Mundial era el que estaba más cerca de él por moto y por todo, pero ahora mismo Márquez está como el Márquez del segundo año, año, ¿os acordáis? Que empezó el Mundial ganando muchas carreras de manera consecutiva. Está a ese nivel, han conseguido encontrar lo que le faltaba a la Honda el año pasado y por tanto está imbatible. Si continúa así, estoy convencido que en Aragón gana el Mundial, ¿eh?
Joder, pues nos va a quitar toda la emoción. Chechu, ¿tú lo ves así? ¿Está imbatible ahora mismo Marc con su Honda?
Pues sin duda, ¿eh? Yo coincido con Víctor. Y hay una cosa que nos decía Marc el jueves aquí, y es que es verdad, venía con mucha superioridad de carreras como, no tanto Qatar, pero sí Argentina y Austin, y él decía, Jerez es una prueba de fuego. Estos son los circuitos de verdad, los circuitos estrechos de una sola trazada, donde si aquí estamos bien o medianamente bien, es que la moto va muy bien. Aquí no es que haya estado bien, es que ha estado soberbio. Hubiese ganado en cualquier caso a pesar del incidente, así que aviso a navegantes, ponerse las pilas Ducati y Yamaha, porque este tándem Honda Márquez, yo creo que ahora mismo es imbatible.
¿Tú qué piensas, Paco?
Sí que sí.
Es que en una carrera normal, sin incidentes, sin averías, que fíjate, claro, Pedrosa lleva la misma moto que lleva Marc, pero lo llevamos diciendo mucho tiempo y yo creo que se ve por la trayectoria. Pedrosa es un piloto fino. Muchos pilotos jóvenes todavía lo toman como referencia por su talento, por su estilo encima de la moto, pero le falta el colmillo que tiene Márquez, le falta esa agresividad. Y con la misma moto hay una clara diferencia entre Márquez y Pedrosa. Yo creo que Márquez ahora mismo, si no tiene, repito, avería ni hay ningún incidente de carrera, es muy difícil que alguien le gane.
Pero fíjate que yo, pensando cómo había funcionado Pedrosa el año pasado, que recordemos que ganó el Gran Premio, y tiene un ritmo en Jerez muy alto, la verdad es que yo hoy creía que...
Te ha decepcionado un poco Pedrosa.
Pedrosa, sobre todo cuando empieza a tirar de la carrera, porque el que ha tirado de la carrera, como siempre, ha sido Márquez, pero desde luego yo le veía, visto cómo han ido los entrenamientos, etcétera, etcétera, al margen de esa lesión que tiene en la mano, pero yo le veía que podía estar ahí en la pomada y con otra posible victoria este año también.
Ahora le pregunto a Óscar Langa, que no hay que forzarle demasiado, pero antes, para quien no haya visto la carrera, esto va a ser como si la viera y además resumida. Este es el resumen que ha hecho Víctor Lluch sobre la carrera de MotoGP en el Gran Premio de España en Jerez.
Se apaga el semáforo, arranca esto, señores, arranca la carrera. La distancia hasta la primera curva es muy cortita. Vamos a ver quién llega en primera posición. Va por el exterior Pedrosa, pero llega Jorge Lorenzo. Lorenzo en primera posición. Lorenzo. Uy, mira cómo se le mueve la moto a Lorenzo. Ha tenido ahí algún movimiento de la rueda trasera. Jorge Lorenzo, lo estamos viendo desde la cámara en board de Marc Márquez. Estamos muy cerca de Lorenzo, esto quiere decir que va a meter la moto. Ahí está, adelantamiento de Marc Márquez, que se pone en primera posición en la curva número 13. Sí, ahí está. Uy, Márquez a punto de irse al suelo. Márquez,
¡Qué levantada!
¡Madre otra salvada! Mía, la que acaba de salvar Marc Márquez. Además en la rápida, en la curva Ferrari, en la curva número 12.
No, además, es que es lo que decía Rafa, que se podía haber asustado a lo mejor, sí, porque casi se ha ido al suelo y bajar un poquito el ritmo. Y al contrario, yo creo que está abriendo más, ¿eh?
Que va a hacer vuelta rápida, no, que estoy convencido que va a hacer vuelta rápida ahora mismo.
¡Qué bestia!
O sea, ahora mismo está rodando más rápido que en toda la carrera. Que va a pasar por línea de meta, entra ahí, última curva, paso por línea de meta, 1:39.1 el tiempo de Márquez, les ha metido 7 décimas. Les ha metido 7 décimas después del susto.
Está a punto de caerse y en vez de aflojar, lo que hace es apretar más todavía y meterles mucha más distancia. Dobby va a atacar, pero de un momento a otro. Va a intentar aquí.
Final de recta de Draisaitl, se va a largar un poquito de vicioso. Lo aprovecha, cuidado que viene Pedrosa, toca Lorenzo, se va al suelo.
¡Ay, Dios!
¡Los tres al suelo! Bueno. ¡Madre mía!
Se cierra mucho, yo creo que no es culpa de nadie.
Yo creo que es incidente de carrera, ¿eh?
Pero es más Lorenzo el que cierra esa puerta para irse hacia adentro,
sí, es que Lorenzo
y se lleva a Pedrosa por
Lorenzo tiene al otro lado a Dovizioso.
Pero Pedrosa no se mueve, es verdad, Pedrosa mantiene la línea. Lorenzo
y se fue para ganar, míralo, levanta la mano. Está levantando la mano
Va sobradísimo, va más que sobrado.
Última curva para Márquez. Todo su equipo ahí se pone en pie. Va a ser la victoria 37 de Márquez en MotoGP. Se levanta. Mira qué bailecito, baile este de moda, ¿eh? Este que cambia, que no sé cómo se llama, pero que hace todo el mundo. Gana Marc Márquez. Victoria para Marc Márquez en Jerez.
Hombre, por favor, Víctor, esto es el Swiss.
Sí, señor.
Tu niña no lo hace todavía, ¿no?
Aún no lo hace.
Ya lo hará, hay que ponerse al día. Bueno, este es el resumen de lo que ha pasado en el circuito Ángel Nieto. La segunda consideración importante es el accidente. Para quien no lo haya visto, lo explicamos. Lorenzo iba segundo. Dovizioso le adelanta, pero se pasa de frenada. Lorenzo intenta recuperar el puesto, pero, para no tocarse con su compañero de equipo, se cierra y justo en ese momento pasaba por ahí Pedrosa y van los tres fuera. sinceramente, mala suerte y un equipo especialmente perjudicado, el equipo Ducati, que se quedó sin sus dos pilotos. Y precisamente ahí en el box de Ducati, con un buen amigo suyo, está Chechu Lázaro.
Hola, ¿qué tal, David? Sí, pues estamos con Pablo Ciabatti, que nos va a explicar...
Director deportivo de Ducati.
...sobre este incidente que ha habido entre los tres pilotos.
Qué pena, qué mala suerte. Creo que por la primera vez estábamos súper competitivos en Jerez con el nuevo asfalto y contrapavos que hemos hecho en este fin de semana. Jorge y Dovi estaban súper competitivos y creo que al final habrían sido segundo y tercero en la carrera. Pero tenemos cero puntos, eso es una lástima. Creo que el accidente fue más un accidente de carrera. Andrea intentó pasar a Jorge, fue largo en esta curva y Jorge cuando entró al interior no tenía Dani frenando, creo, bastante tarde. Se tocaron y tocaron a Andrea. Es un, como os he dicho antes, un daño colateral por Andrea seguro. Y por otro lado, creo que Jorge pensaba de cerrar la curva y de estar adelante, hacer su carrera, y no ha visto que Dani estaba entrando muy, muy rápido, muy, muy rápido.
Decíamos tú y yo que dentro de que ha sido un incidente de carrera, si hay culpa de alguien que no...
Seguro no es de Dovi. No es
de Dovi. Sí. Jorge Lorenzo, decías que tampoco sabía, no tenía ojos en la espalda para ver que estaba ahí Dani, ¿no?
Sí, sí, claro, eso es lo que ha dicho. Claro que si es un grupo de tres pilotos, puede pensar, puede ser que el tercero piloto va a intentar en una situación así de pasar, pero te digo, para nosotros es simplemente mala suerte, es una lástima porque podríamos ser cerca de Mark en la clasificación general del campeonato y estamos bastante lejos ahora.
En cualquier caso, lo que sí que es positivo, ver a Jorge otra vez competitivo aquí en este circuito con la Ducati.
No, súper competitivo. El año pasado ha sido tercero, pero muy lejos de los dos que estaban primero y segundo. Este año estábamos luchando con las dos Hondas. Entonces, al mismo nivel, con Jorge también. También él tenía una decisión de neumáticos diferente que Andrea, pero... Te digo, yo creo que al final las Ducati han sido segunda y tercera. Segunda y tercera, no lo sé, aquí segundo, aquí tercero, pero un resultado muy, muy bueno por Ducati. Ahora estamos aquí con cero puntos.
Y ya la última.
Sí.
¿Qué nos queda o cuándo se va a saber algo del futuro de los dos pilotos de Ducati?
No, creo que como hemos dicho, estamos hablando con el manager de Andrea desde algunas semanas. No es así fácil como la gente piensa, pero creo que tenemos ganas los dos de intentar trobar un acuerdo. Y con Jorge hemos decidido de esperar algunas carreras para ver si se encuentra bien con moto. Aquí ha sido muy positivo. Vamos a ver lo que pasa en Le Mans, en Mugello. Creo que después tenemos todos los elementos con él para decidir con lo que es mejor por los dos.
Muchas gracias, Pablo.
A ti, gracias.
Bueno, lo ha dejado bastante claro sobre el futuro de los dos pilotos. Parece bastante evidente que la prioridad de Ducati ahora mismo es Dovizioso, está claro. Y que Lorenzo, como bien dijo ya Ciabatti hace unas semanas, no puede seguir cobrando 12 millones de euros al año. Pero si tiene que desprenderse de uno, el que va a salir, lógicamente, es Jorge Lorenzo. Y sobre el incidente, pues lo ve desde un punto de vista un poco subjetivo. Yo creo que... Sí, sí, sí. Él piensa que hubieran quedado segundo y tercero sus dos pilotos. No cuenta ahí con Pedrosa. Pero repito, yo creo que no hay ningún culpable, si acaso un responsable, que no lo hace de forma deliberada, que es Jorge Lorenzo. Y Ducati ha sido la gran perjudicada hoy, con mucha diferencia además. No sé dónde está y con quién anda Óscar Langa.
Estoy esperando que vengan los pilotos de MotoGP, porque están a punto de llegar ya de lo que es el set de televisión y escuchar un poco lo que dicen, ¿no? Sobre lo que estabais comentando de Marc Márquez, se veía venir. En Malasia la Honda corría como la Ducati. En Tailandia el ritmo fue infernal. Y luego ya en cuanto son las carreras... Qatar, que es uno de sus primeros circuitos, estuvo a punto de ganar. En Argentina estaba demostrando una superioridad enorme y todos sabemos lo que pasó. En Austin, aunque sea uno de sus circuitos preferidos, la superioridad fue tremenda y aquí el ritmo que venía mostrando luego todo el fin de semana también era muy bueno. Márquez se asusta, la Honda funciona y sobre todo porque les ha dado todo lo que pedían los pilotos, que era potencia de motor, con que vamos a ver lo que pasa en las siguientes carreras.
Bueno, hemos hablado de Ducati, hemos hablado de Honda y de Marc Márquez. Yamaha, muy mal, Rafa.
Vaya drama, pues al final les ha salido un poco, digamos, han salvado los muebles con la caída de las dos Ducatis y de Dani Pedrosa y bueno, y con la caída de Kraslow, pero un desastre, ¿eh? Hubieran estado sufriendo para estar casi en el top ten de la carrera y al final, bueno, pues digamos que han tenido ese punto de la carrera que les ha permitido mantenerse y fíjate lo que son las cosas, a pesar de todo ello, Maverick Viñales es tercero en el Mundial, está ahora mismo Márquez con 70, con 58 Zarco y tercero con 50 puntos está Maverick Viñales, pero las cosas no van, ¿eh?
Víctor, decías que ahora mismo Honda y Márquez son imbatibles o te parecen imbatibles. Yamaha difícil de recuperar, ¿eh? Ahora mismo es que no son competitivos para nada.
No, están perdidos absolutamente. Están igual que la temporada pasada, no ha cambiado nada, pese a que ha habido por el medio una pretemporada entera.
O peor, porque empezaron bien, Víctor.
Claro, ha habido mucho tiempo para mejorar, para rectificar, para intentar que la moto funcione, pero es que no, es que están yendo hacia atrás, los pasos son contrarios. Tú ves a Johan Zarco que está rodando con la moto del año 2016, hoy ya nos ha desvelado Chechu un poco el misterio de Johan Zarco, que tiene el chasis 2016, el motor de 2016 y la aerodinámica del 2018. Eso es lo que tiene Zarco. Y con eso Zarco está segundo del Mundial, ¿eh? Y las Yamaha oficiales, pues fíjate cómo están. Hoy es verdad, han salvado los muebles, pero porque ha habido tres tíos que se han caído delante. Si no, Viñales acaba el 12 y Rossi acaba el octavo, por ahí. O sea, ha sido un gran premio para olvidar. Y veremos qué pasa de aquí a las siguientes carreras, pero son circuitos muy similares a este de Jerez, ¿eh? En cuanto a temperatura y en cuanto a características y todo esto.
Bueno, pues el podio ha sido Marc Márquez, Johan Zarco y Andrea Iannone, una Honda, una Yamaha y una Suzuki. Y en la general del Mundial, Márquez es líder con 12 puntos de ventaja sobre Johan Zarco. Y este es el líder del Mundial.
Una vez pasado el peligro, digo, ¿qué ha pasado? He visto grava, la he visto tarde, he cortado gas, pero bueno, he entrado, era el primero que venía del grupo y me lo he llevado todo, ¿no? Pero por suerte hemos podido controlar la caída, la salvada. Sabía que tenía ritmo, sabía que era una carrera larga, que si abres un pequeño hueco es difícil que te vuelvan a coger. Pero más te diré, he ganado quizá hoy sin ser el más rápido en pista.
He ganado sin ser el más rápido en pista, pues si no era Márquez el más rápido, no sé quién sería.
Desde luego el ritmo
Rossi y Viñales seguro que no, ninguno de los dos.
Márquez es así, hasta para eso.
Bueno, está Chechu Lázaro ahora mismo intentando cazar por ahí a Álvaro Bautista. Entre tanto, hay que contar lo que ha ocurrido en Moto3 porque vaya lío se ha montado. Primero en la cabeza, Jorge Martín partía en la pole y estaba luchando por la victoria cuando Canet se lo ha llevado por delante, literalmente, a cuatro vueltas del final al perder el control de la moto y como en una tirada de bolos, Martín no ha podido evitar ni a Arbolino ni a Bastianini. Además, Jorge Martín se ha hecho daño en una mano, aunque no es nada grave. Al acabar la carrera, Canet ha reconocido su error y ha pedido perdón, pero Jorge Martín estaba muy, muy caliente y no se ha mordido la lengua. Este es un mix que hemos hecho entre sus declaraciones a Óscar Langa y las que ha hecho a Movistar Televisión. Jorge Martín sobre Aaron Canet.
En el momento que quería cambiar el ritmo he notado un golpe por detrás. Ha sido una caída múltiple, he visto que ha sido Canet y bueno, me he cabreado mucho. Creo que no son formas de intentar pelear. Y nada, espero recuperarme al 100% de la mano, que me duele bastante, para poder llegar bien a Le Mans.
Jorge estaba muy arrepentido, ha pedido disculpa, ha hecho tiempo ya con el freno trasero tal, pero que pedía perdón.
No hay disculpa, ¿no? Sabemos pilotar, sabemos dónde es el punto de frenada, y yo ya iba al interno, o sea, no había más espacio, y creo que se ha pasado, pero bueno, son carreras, al final lo mismo otra carrera, pues que espero que no pase nunca. Yo me voy largo, tengo un problema con el freno motor, nunca se sabe, pero bueno, solo espero que se tomen medidas, pero no por él, porque Moto3 es una categoría muy peligrosa también, donde puede haber caídas múltiples y bueno, puede pasar lo de hoy.
No sé si te duele más, no lo físico.
El corazón me duele, el corazón. Bueno, porque creo que al ser rival, pues es alguien que no es un cabeza loca, como puede ser Arbolino o Toba, y creo que si no tiene las armas para ganarnos en pista, que no la haga tirando al menos.
No sé si tú has hablado con dirección de carrera o no, si os han llamado y si sabes algo de su posible sanción.
No sé nada, sé que lo están investigando, de todas formas ya en Argentina tiró a Yurchenko, yo diría deliberadamente porque se vio claro.
Decía Capana que para él se merece mínimo dos carreras de sanción.
Bueno, Capana ya sabes, dará todo por mí. Yo creo que ha habido muchas ocasiones donde una tirada así pues han anulado alguna carrera o tal. seguramente salir último, que le pondrán, pues no afecta nada, porque Moto3, si tienes un poco de ritmo, llegas. Y bueno, ya veremos, si arreglan lo de Argentina.
Para terminar, sé que en la pista se ha acercado, entiendo que ahí no es momento de pedirle disculpas. Decía que luego iba a intentar hablar contigo, no sé si había ocasión o no.
No lo he visto, pero en pista me decía que me relajase a mí, ¿sabes? Que creo que era él el que se tenía que relajar en ese momento. Y nada, lo he dejado ahí, no quiero llegar a más. Al final yo tenía buena relación con Canet, creo que ya se ha terminado. Y nada, sé que ha venido al box a disculparse, creo, pero bueno, a ver si nos vemos luego.
Muy duro, Jorge Martín. Esto ha sido como un Valentino contra Márquez a menor escala, pero yo creo que con la misma contundencia. Tenía buena relación con Canet, pero ya se ha terminado. Si no tiene armas para ganarnos en pista, que no lo haga tirándonos, porque en Argentina ya tiró a un piloto de forma deliberada. Estaba en caliente, yo no sé si pensará lo mismo esta noche o mañana cuando le preguntemos, pero ha sido muy agresivo.
Una rajada buena, sí, la verdad es que ha sido una
igual que la de Rossi y Márquez.
¿Eh?
Que digo que es igual que la de Rossi y Márquez, solo que en versión original.
Que es la diferencia, Víctor, perdóname, o sea, que realmente yo creo que entre Canet y Martín sí que va a haber mundial hasta el final, posiblemente.
Sí, sí, claro, y Rossi y Márquez están ahora mismo en dos mundos distintos.
No, pero bueno, claro, la gran diferencia es que estamos hablando de Martín y Canet, que son dos pilotos jóvenes, que es Moto3 y que los otros son dos ídolos y dos símbolos. Pero el enfrentamiento va a ser total. Yo imagino que, claro, es como si le preguntas a un jugador después de un partido, a lo mejor que no le han pitado un penalti, te pega la rajada del siglo y luego pasan unas horas y está más frío. Pero cuando le cuenten esto a Canet...
Yo espero, David, que...
Canet se va a cabrear también.
Espero que los que están alrededor sepan bajar un poco el clima de tensión entre los dos y que se consiga...
Estos son más moldeables que Rossi y Márquez. O sea, nadie puede ir a Rossi a decirle lo que tiene que decir, ni a Márquez. Pero en cambio a estos sí, yo creo que no va a haber ningún problema. Vamos a esperar porque va a haber sanción seguro a Aaron Canet, ¿eh?
Sí, yo creo que sí.
Hombre, es que tiene que haberla. Esto de verdad que es muy parecido a lo de Márquez y Valentino. Márquez se pasó en pista y Valentino seguramente se pasó y se equivocó fuera. Y aquí ha ocurrido lo mismo. O sea, el error de Aaron Canet es gravísimo en pista, porque por su culpa caen otros tres pilotos y Jorge Martín creo que también se ha pasado bastante fuera. Día de locura también para Alonso López, el madrileño, el piloto más joven de la parrilla. Salía sexto, se puso tercero y al intentar adelantar a Vettel para ser segundo se equivocó y cayó hasta la 18ª posición. Luego empezó una remontada impresionante y acabó en el podio, aunque le sancionaron por pisar el verde, fuera del trazado de la pista, y acabó cuarto cuando estaba celebrando su tercer puesto, pero magnífico el chaval. Aquí, Víctor, Rafa, Paco, hay madera de piloto.
Sí, pero ha sido injusto esto, porque le estaba explicando el comisario de dirección de carrera a Emilio Azamora, que claro, lo han sancionado porque se ve que en el momento en el que ha cometido la infracción de pisar el verde, como tú dices, no les ha dado tiempo a comunicarle que dejase pasar una posición. Pues yo creo que si deja pasar una posición, luego él la recupera en carrera, ¿no?
De ellos, o sea,
claro.
Él lo dice, yo creo que el propio Alonso, cuando llega al box y se baja de la moto, se lo está contando su ingeniero y dice, pero si lo he hecho. Es decir que, pero me da a mí que esta sanción ya es irrevocable.
Claro.
No,
¿sabes lo que pasa? Es que lo ha hecho, pero lo ha hecho antes de que se lo comunicasen, con lo cual no vale. O sea, te lo tienen que comunicar, entonces lo haces. ¿Sabes? Porque entonces a lo mejor el director carrera entiende que no te has dejado pasar, sino que te han adelantado. Pero sí, que es un chaval que, aparte de que se parece a Joan Mir, que es que son igual.
Son clavados. Hay un protagonista, pero déjame decir una cosa rápida. Ahora, incluso el propio protagonista que está con Chechu, que nos estará escuchando Chechu, se lo puede preguntar. O sea, tú, si ves que tienes que ceder la posición y la cedes en el momento, dirección de carrera ya no debería devolverte a decir que la vuelvas a ceder.
Sí, pero tiene que ser algo muy evidente, levantando
yo
la mano
creo,
o algo,
o sea,
así,
¿sabes? Que eso es así, o sea, y así ha sido siempre así.
Está Chechu Lázaro con un colchonero de Talavera de la Reina que hoy ha hecho una gran carrera y ha terminado octavo. Chechu.
Efectivamente, sí. Octavo, ¿qué ganas teníamos de un resultado así, Álvaro? Supongo que tú el primero, evidentemente, pero todos nosotros.
Autista.
Pues la verdad es que sí, lo necesitábamos porque es un inicio de año muy difícil, pero más que el resultado son mis sensaciones, ¿no? Desde ayer en el FP4 hicimos un gran cambio en la moto y desde ahí... Hemos ido para arriba, en la FP4 mejoramos, la Qualify mejoramos, en el warm-up hemos mejorado y en carrera pues hemos sido bastante competitivos en comparación a las primeras carreras y bueno, contento ya te digo por eso, ¿no? Por mis sensaciones más que por el resultado.
Hemos visto al final una lucha con Maverick Viñales, con una Yamaha oficial, en la que estaba delante, has cometido un fallito, has dicho al final, ¿no?
Bueno, más que yo, ha sido en la moto, al cambiar una marcha no me he entrado y ahí he perdido unas décimas, que claro, iba a Maverick tan pegado que me ha aprovechado y me ha pasado, y bueno, al final no me he podido defender, pero contento porque, bueno, llegar hasta el final de carrera con una Yamaha oficial, a principio de año ni me lo imaginaba.
Oye, y me estabas comentando aquí justo antes de entrar que prácticamente te has comido el incidente que ha habido por delante entre la Ducati y Dani Pedrosa.
Sí, casi me como la moto de Dani, que está aquí a mitad de la pista, porque justamente en esa misma curva he hecho la misma maniobra que han hecho Dani y Lorenzo, ¿no? Pero yo con Morbidelli. Lo he pasado frenando, me he colado un poco y al volver a la trazada he visto que Morbidelli me ha metido la moto, he tenido que levantar la moto. Justamente cuando la he levantado, era saliendo de la curva y he visto la moto de Dani en mitad de la pista, pero bueno, por suerte era un punto donde se va, donde es la aceleración, se va despacio y he podido cortar y volver y esquivar la moto, ¿no?
¿Y tú cómo lo has visto ese incidente? Porque dirección de carrera no he visto nada punible, dentro de que pueda ser o no un lance de carrera. Para ti, ¿de quién es la culpa o quién debería haber...?
A ver, es difícil, ¿no? Porque son momentos ahí que pasan muy rápido, ¿no? Pero, como te he dicho, me ha pasado a mí con Morbidelli. Y cuando tú te cuelas y llevas a alguien detrás, aunque vuelvas a la trazada, pero tienes que estar muy pendiente del piloto que viene, ¿no? Porque tú desde fuera ves lo que pasa de dentro, pero desde dentro, inclinado con la moto, descolgado de la moto, no ves si el piloto de fuera vuelve rápido, no vuelve rápido, vuelve a la línea, se ha colado más, se ha colado menos. Entonces, el que tiene que mirar un poco es el piloto que va por fuera, que es el que lo tiene más fácil para ver. El piloto que va por dentro es más complicado que lo vea. ¿Qué está sucediendo en la otra parte de la moto que no están mirando? Tú estás mirando la salida de la curva, ¿no? Es complicado. Entonces, bueno, es dirección de carrera la que se tiene que mojar ahí. Yo solo doy mi punto de vista y yo no digo de quién es o quién no tiene la culpa.
Pero para ti bien que no se haya sancionado a ninguno, ¿no?
Eso yo no me meto, cada uno, dirección de carrera es el que tiene que sancionar y el que tiene que decir si es una acción legal, no legal, y ya está. Yo doy mi punto de vista, pero yo no digo si es sancionable o no.
Perfecto, bueno, le dimos a Álvaro, en Le Mans, la próxima vez que nos veamos, sabemos si somos o no campeones de la Europa League.
Si somos.
Sí, ojalá que sí, vamos a ver si Atleti nos da esa alegría, que han hecho un gran año, pero a ver si lo rematamos con un triunfo, con una copa.
Muchas gracias, Álvaro.
A vosotros, gracias.
Que es un colchonero entrevistando a otro. Bueno, por lo que ha dicho Álvaro Bautista, yo creo que él responsabiliza más a Lorenzo que a Pedrosa, evidentemente.
Sí, sí, sí.
No dice que sea culpable, pero evidentemente que tiene que estar más atento porque el piloto que lleva la trazada por dentro, que es Pedrosa en este caso, no puede hacer nada.
No.
Vamos a cerrar ya, pero antes, por cierto, recordamos la general del Mundial de Moto3 después de cuatro carreras. Besecchi, el italiano, primero con 63 puntos. Jorge Martín, a pesar del cero de hoy, 55, y tercero Canet con 48. Y en Moto2 es difícil que salgan peor las cosas. En el fin de semana en el que Baldassarri ha dominado de principio a fin, Alex Márquez salía segundo, Jorge Navarro cuarto, Mir sexto y Xavi Vierge séptimo. Y salvo a este último, Óscar Langa, a los demás no les ha ido nada bien.
No, bastante mal, la verdad. Y bueno, para un chico va a tener que ponerse las pilas, ya que si no, la verdad es que van a tener problemas.
Sí,
no
fuerces más porque
que tú vas a terminar mal y el oyente va a decir no me he enterado.
El que se tiene que poner las pilas es Óscar Langa,
sí,
también.
Sí.
Alex Márquez ha caído él solo, a Navarro lo ha tocado Luca Marini y Joan Mir, decíamos que lleva con problemas de estómago y malestar varios días y no estaba bien. La general es Bañaya, Baldassarri, Oliveira, Passini
y quinto Márquez.
Márquez, Xavi Vierge y Mir.
Alex Márquez queda con 47 y 73 para el líder, que es Bañaya, con lo cual, bueno, pues vamos a ver si es capaz de todavía queda mucho y yo creo que Alex Márquez va a estar en la lucha por el título este año.
Próxima carrera en Le Mans el 20 de mayo, unos días más tarde de que el Atleti haya jugado la final de la Europa League en Lyon. ¡Hasta luego, chicos!
¡Adiós!
¡Un abrazo!
¡Hasta luego!
3:52.
Ahora gama Fiat Professional con descuentos de hasta un 50%. Nos hemos vuelto locos y te puedes llevar un Fiat Pro con hasta un...
Oye, preguntarme si se han equivocado con esto, pero es que dicen hasta un 50%. ¿Ah, que sí?
En primavera todo se altera y ahora hasta un 50%. Corre a tu concesionario Fiat Professional más cercano.
Vuelve Chicote.
¡A trabajar!
Vuelve Pesadilla en la cocina. Estreno nueva temporada el miércoles a las 10:30 de la noche en La Sexta.
Estamos con Carlos Overa. Carlos, tú de pareja sabes un montón. ¿Tú crees que en el sexo está todo inventado?
Hombre, sí. Sí, pero siempre se puede mejorar.
¿Y cómo?
Pues mira, ahora disponemos de Energisil Vigor. Energisil mantiene los niveles de testosterona. Tomando Energisil, por lo tanto, se mejoran notablemente las relaciones de pareja. Y cuando funciona el sexo, todo funciona. Hazme caso.
Pues claro que te lo haré. Y ustedes tomen nota y apunten. Energisil Vigor. Energisil de Pharma OTC. Kissing Stranger.
¡Qué alegría volver a ver a Fernando Alonso en lo más alto del podio después de tanto tiempo! 5 años, nada menos. Ocurrió ayer en Spa. No fue con el McLaren, sino con el Toyota. No fue en Fórmula 1, sino en el Mundial de Resistencia. Y no fue solo, sino con 2 compañeros, pero Fernando necesitaba algo así. Y al final de carrera, de esas 6 horas de Spa, Fernando estaba así de eufórico.
Le he dicho a los chicos que después de mucho tiempo vuelvo al podio. Me quedaría aquí toda la noche, hasta mañana por la mañana. Hay que disfrutarlo. La carrera ha sido caótica. El safety car nos ha reagrupado un par de veces, pero aún así he podido seguir líder. El coche 8 y el coche 7 hemos sido primeros y segundos en la clasificación y en la carrera. La verdad es que es un comienzo perfecto para el equipo.
Alberto Pereiro estuvo ayer contándolo en Radio Estadio durante toda la tarde. Pereiro, con las ganas que tenías de narrar una victoria de Alonso, ¿ya la tienes?
Sí, señor. ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Desde el Metropolitano.
Sí, señor. A ver, me dejó un poco así el final, por el hecho de que el coche de Fernando, de Webby, de Nakajima, hubiera estado liderando las 2 horas.
Vamos a explicarlo, Pereiro, porque el final fue agónico, porque llevaba mucha ventaja al coche de Fernando. Pero sí, los safety cars la redujeron y las últimas vueltas Fernando tenía Conway con el otro Toyota pisándole los talones.
Sí, a ver, todo esto empieza porque al principio de la carrera Fernando es el primero que deja pasar a Kobayashi para que en el futuro un safety car al reagrupar la carrera dar la opción al Toyota número 7 de estar al final de la parrilla en vez de estar entre coches doblados por ser el uno de los doblados. Pero al final, pues sí, la diferencia que era de 2 minutos casi y que se bajó a 1 cuando empezó el tercer stint de Nakajima, que tuvo un problema con los cinturones de seguridad y luego un trompo, pues en el último safety car, por el accidente de Sarrasán, llevó a que el coche de Conway se quedara cerca de 15 segundos solo. Pasó a 4-5 doblados, se puso apenas rueda con Fernando, que medio le obligó a meterse a boxes. En la salida de boxes, Fernando vuelve a ser primero con 8 segundos de diferencia, pero Conway se vuelve a echar encima. Y automáticamente, en el punto en el que a 20 minutos del final Conway se pone otra vez pegado a Fernando Alonso, se abre una distancia de 3 segundos y es la distancia que se mantiene hasta el final. Se entiende que Toyota quería mantener P1 y P2, manteniendo el P1 para Fernando y para su equipo, que habían liderado toda la carrera y sabiendo que también les había dejado pasar al principio para recuperar posiciones. Y yo creo que Fernando a eso le dio alguna que otra vuelta en la cabeza, porque hasta que se quitó el casco en la celebración, yo creo que andaba rumiando lo que había pasado en las últimas vueltas, ¿no?
Bueno, pues ahora tú quítate el mono y el casco y ponte las botas de fútbol, que ahora te escuchamos desde el Metropolitano. ¡Hasta luego, okay, Pereiro!
Un besito, chao, chao.
Bueno, por si había dudas, queda claro que cuando hay coche el piloto no tiene ninguna duda sobre su calidad y que sigue siendo seguramente el número uno. Jacobo Vega, muy buenas.
Hola, David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hay una cosa que llama la atención. Toyota es muy, muy, muy superior al resto porque el otro coche, el de Conway, Kobayashi y Pechito López, salía último por sanción y en 3 horas estaban segundos. Decía Alonso que esto es como un entrenamiento o un previo de cara a las 24 horas de Le Mans, pero está claro que hay 2 coches muy favoritos, que son el Toyota número 7 y el número 8.
Sí, no solo salía desde boxes, sino que salió con una vuelta menos, ¿no? Porque le hicieron perder una vuelta entera. Con lo cual, bueno, es verdad que en las carreras de resistencia pasa esto, ¿no? Que hay muchos coches de seguridad, los coches de seguridad compactan a todo el pelotón y los LMP1, sobre todo los Toyota, tienen una ventaja tremenda sobre el resto, ¿no? Con lo cual, con la habilidad que tienen ya estos pilotos de ir a través del tráfico, pues llegan a poder hacer lo que hizo ayer el equipo número 7 de Toyota, ¿no? El equipo de Mike Conway, que es volver a tratar de luchar por la victoria, aunque como explicabais muy bien ahora, ¿no? Yo creo que no quería meterse en ningún lío Toyota. Imagínate que se tocan los 2 coches, que pierden la carrera por una tontería de estas, con lo cual, bueno, pues una vez que se vio que Conway llegaba hasta donde estaba Fernando Alonso, y Fernando Alonso, que yo creo que también estaba, y lo veíamos, no estaba haciendo tiempos del todo hiper rápidos, estaba conservando el coche, conservando neumáticos, etcétera, con lo cual aquí el objetivo de Toyota era quedar 1-2, no podían permitirse el tener ningún problema, y estas cosas además se hablan en las reuniones antes de la carrera, ¿no? Se sabe perfectamente cuándo llegando a qué momento de la carrera hay que hacer una cosa o hay que hacer otra, ¿no? Conway se acercó, llegó mucho, pero bueno, decidieron que hasta ahí habían llegado y decidieron mantener ese 1-2 y llevarse la victoria a Fernando Alonso. Yo creo que es bueno para Fernando el conectarse con este campeonato con una victoria, aunque solo realmente, y ayer lo vimos, la superioridad que tiene Toyota, solo hay dos coches que puedan optar en condiciones normales a ganar carreras en este campeonato y a ganarle más. Bueno, dentro de esos dos coches pues va a haber competitividad y es bueno que el equipo de Fernando tome la delantera ahora mismo del equipo Toyota.
Seguramente es una decisión inteligente, fue una decisión inteligente la de Toyota, porque venimos de dos carreras, una de Fórmula 1 en la que los dos Red Bull quedaron fuera al tocarse entre ellos y hoy una de MotoGP en la que las dos Ducati han quedado fuera. Un abrazo, Jacobo, hasta luego.
Un abrazo, David.
Bueno, pues ya los escucharemos desde Barcelona, que se van Pereiro y Jacobo, que nos dejan aquí en tierra, Rafa, que no pintamos nada ya,
Ya te digo, aquí les mandan nosotros.
Bueno, pues hoy Gran Premio de España de Motos desde Jerez y el próximo fin de semana Fórmula 1 desde Barcelona. Ahora continúa Radio Estadio. ¡Hasta luego!
Radio Estadio.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Onda Cero.